Está con nosotros esta mañana aquí en la radio, en el apartado, en la página que siempre dedicamos al ámbito político, como ya les hemos anunciado, el vicepresidente del Cabildo Insular de Fuerteventura y responsable de infraestructuras, carreteras, planificación y cooperación municipal. Visita el estudio de la radio, Blas Acosta, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, ¿cómo afronta usted la jornada de hoy, Blas? ¿Qué tiene en agenda?
Bueno, nosotros en el día de hoy, aparte de esta entrevista, sí. Tendré que obviamente ir a infraestructuras. Tenemos que ir sacando una serie de obras antes de final de junio. Y bueno, ayer aprobamos en Consejo de Gobierno el anteproyecto de la residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, que comenzamos a elaborar el proyecto en el mes de septiembre y hemos definitivamente aprobado. Y ahora estamos en el borrador del pliego de las condiciones técnicas administrativas para ver si lo podemos licitar antes de septiembre, para que se pueda terminar esa obra en los plazos previstos, que es antes de diciembre del 2026, aunque confiamos en que pueda ser mucho antes.
¿Será ya pequeña la residencia cuando se abra para la necesidad de Fuerteventura? Le pregunto.
Ya lo es. En Fuerteventura hay, con datos, unos 150, casi 160 personas que han demandado plaza sociosanitaria, en este caso de residencia, y esta de Gran Tarajal no va a cumplir con esas expectativas. Bueno, se está trabajando en una idea desde infraestructuras, desde hace bastante tiempo, de poder ver la posibilidad, y que tendremos que ver con los ayuntamientos también, de poder utilizar la figura de cooperación de público-privado, ¿no? En el poder, porque las residencias, pues en el caso del coste del pago de la residencia, el 40% lo asume el gobierno de Canarias, el otro 40% lo asume el Cabildo de Fuerteventura y el 20% del coste de esa plaza del usuario, ¿no? Y en aquellos que no tienen recursos, el Cabildo pues paga ese 20% del usuario para hacerlo. Pero nosotros tenemos que planificar a largo plazo, y a largo plazo pues deberíamos de tener en los próximos años al menos 170 o 200 plazas más extras que las que hay ahora aquí. Nosotros es verdad que solo tenemos financiación confirmada con fondos Next Generation para esta residencia de Gran Tarajal, fondos que llegaron al gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias firmó con los diferentes cabildos y en eso estamos. Y afortunadamente, después de aquel tiempo perdido en la declaración de interés general de otro suelo alternativa para poder hacerlo, clasificar suelo para poder hacer una residencia de estas características, definitivamente pues se pudo y se hizo y se encajó en el Aceitún, en el sur también, sé que más concretamente entre Costa Calma y La Lajita deberíamos tener otra plaza sociosanitaria, en este caso de residencia y centros de día, y en el norte en Corralejo también, ¿no? Y ver la posibilidad de Puerto Rosario, de cómo se pueda ampliar. Esto es una figura jurídica que nos permite la ley hacerlo, y estamos estudiándolo y espero que en breve podamos hacerlo, ver la posibilidad de que sí existen ese tipo de inversores y que nosotros tengamos esa infraestructura y que podamos pagarla holgadamente, ¿no? Antes de que las reglas fiscales vuelvan otra vez a andar, y cuando se vuelvan a negociar esos fondos con el gobierno de España y con las comunidades autónomas, pues poder ir amortizando anticipadamente ese tipo de inversión que hagamos anticipadamente. Pero sí, la cuestión es que hay que hacerlo, y esa es la opinión mía, y espero, confío en que también coincida con la de mi socio de gobierno.
El problema es que en Fuerteventura no hay pública, pero tampoco hay privada. Eso lo sabe usted bien, pues yo recuerdo perfectamente cuando la pandemia, la situación que tuvo usted al frente del Cabildo de Fuerteventura, cuando hubo que sacar a una serie de personas de un lugar privado, personas mayores, y los tuvo usted que alojar en el antiguo parador porque no había espacio para estos ciudadanos que no tenían familia o no tenían a nadie que los acogiese, ¿no?
Sí, así es, y también teníamos la dificultad en el hospital, que se refiere a la gente que estaba hospitalizada, que no tienen alta médica, pero no tenían recursos habitacionales, y así lo hicimos en el parador de Fuerteventura. Y luego también utilizamos la casa de los Rugama y se buscó la solución que se tenía que buscar.
Sí, pero era una cosa temporal, ¿no?
Era una situación bastante complicada, y creo que se hizo bien, se gestionó como se tenía que gestionar. Es verdad que las decisiones fueron bastante complicadas a la hora de tomarlas desde el punto de vista administrativo, porque los procedimientos administrativos son los que son, pero se hizo bastante bien. Pero eso mismo que usted está diciendo, es decir, no es una cuestión privada, no es una residencia privada por tenerlo así, en absoluto. Yo la propuesta que le estoy diciendo es, el Cabildo siempre tiene absolutamente el control sobre todo. Es decir, otra cosa es que la financiación de esas, pues pueden ser en torno a 30, 35, quizás 40 millones de euros de todos los centros de día, toda la, esa residencia, para lo que es el momento actual. Mm. O sea, no sabemos que de aquí a unos años, a una década, que da década y media, pues probablemente se precisen más, pero es donde se debe de hacer, buscar suelo, clasificar suelo, y aquellos que se, y en aquellos que tenemos ya también construirlas, ¿no? Pues yo creo que ese es un pilar fundamental, por lo menos desde nuestra óptica, desde la óptica del PSOE, siempre lo hemos tenido claro, por eso digo, y entiendo que el resto también, pero que las dificultades administrativas son las que son, pero legales, y nosotros no queremos en ningún momento perder el control, ¿no? Y deberíamos también de pensar, como gobierno de la isla, de crear una, pues, una entidad, una sociedad que gestione el tercer sector en la isla, ¿no? Que gestione, vehiculice la ayuda a todas las asociaciones que reciben escasos recursos nuestros que no presta el sistema de salud actual esas coberturas, ¿no? Yo creo que eso es un compromiso que lo tenemos firmado en un apuesto del gobierno y espero que se pueda ir cumpliendo, y no necesariamente todo tiene que salir de fondos propios, por lo tanto hay entidades con las que se podría ver la posibilidad, pero ya veremos, no sé si existirá ese interés por entidades o no, pero la idea nuestra es que eso se deba de canalizar, es dinero público, y que además, como sabemos que prestan esas asociaciones un servicio que nosotros no somos capaces de atender como administración global, no, sí. Cabildo solo, gobierno de Canarias, y antes de estar culpando a nadie, que el responsable es uno u otro, pongamos esa herramienta y luego culpables serán de aquellos que no nos den como administración autonómica, como gobierno autonómico, nos den fondo para poder ayudar a pues este tejido social que hace pues una labor fundamental, ¿no?
Uh-huh. Hablamos del tercer sector. Todo esto venía para aquellas personas que se acaben de incorporar a la radio o bien a las redes sociales de este medio de comunicación de Radio Sintonía, por ese acuerdo que ya hemos compartido con ustedes y que ha comentado el vicepresidente de sacar el anteproyecto de la futura residencia sociosanitaria de Gran Tarajal, algo que, como bien saben ustedes, viene de muchos años atrás, y por las dificultades en principio con la ubicación, pues se ha llegado a este 2024 y todavía estamos en el anteproyecto. Esperemos que se adelante, como dice usted, aunque está previsto para el año 26, pero que se adelante la culminación de esa infraestructura. Cambia también, y ya lo hemos comentado con los oyentes de la radio, el mantenimiento y la conservación de las vías en la isla de Fuerteventura. El Cabildo, a través de su departamento, ha sacado a licitación y ya está adjudicada. Hay un tramo centro-sur y un tramo centro-norte a dos empresas distintas. Por lo tanto, entiendo que vamos a comenzar a tener más seguridad y mayor mantenimiento en las carreteras, y no iremos a parchear el último año de legislatura como de aquí para atrás, el consejero.
Sí, bueno, exacto. Yo, por empezar es poder explicar lo que consiste este proyecto.
Adelante,
la idea
sí. Nace
desde el comienzo de la legislatura anterior, en la que obviamente los actuales recursos humanos que tiene el Cabildo de Fuerteventura para mantenimiento de las vías, en este caso son 300, más de 300 kilómetros lo que se van a atender con estos contratos, pero bueno, tenemos muchos más, tenemos más de 500 kilómetros asfaltados, para que nos hagamos una idea, ¿no? Pero bueno, nace de la necesidad de poder prestar un servicio como presta en otras islas, ¿no? Como Gran Canaria o Tenerife. Definitivamente se ha desbloqueado también este contrato, este expediente, que es un expediente con una complejidad inmensa, en la que se presentaron unas dos empresas. Una primera empresa que ganó ambos lotes no justificó la baja económica que hacía sobre la propuesta y que pues pasaron a la segunda empresa, en este caso son dos empresas de Fuerteventura las que quedaron en segundo lugar, que ahora son las adjudicatarias, y comienza el contrato a operar a partir del día 3 de junio, ¿no? Desbloquear este contrato pues fue un objetivo desde el primer minuto, una cosa que ya veníamos de la legislatura pasada, como le he dicho, y que va a permitir obviamente que de esos 7,5 millones aproximadamente, unos 7,5 millones, que es lo que finalmente se adjudicó, pues podamos tener ejecución inmediata, no solo medios humanos, pero también medios materiales, inmediata en carretera, tanto en señalítica, en asfalto, en luminaria, en seguridad, etcétera, ¿no? Lo va a tener desde el primer momento. A esto hay que añadir una cosa que es aparte, que no tiene nada que ver con esto. Estamos elaborando un programa de asfaltos porque hay una serie de carreteras que obviamente no quedan incluidas en este contrato, por ejemplo, Nuevo Horizonte, Triquibijate.
Sí, eso es del ayuntamiento, ¿no? Usted sí, el Cabildo no ha recepcionado esta vía.
No la ha recesionado, pero bueno, va a recesionarla, es voluntad del ayuntamiento, es voluntad del Cabildo de recesionarla, una carretera que obviamente es de interés insular y que se incluirán nuevos también, luego también, bueno, y se irán incluyendo y se irán haciendo las modificaciones sobre este contrato, pero sí es cierto que va a haber un cambio de imagen, va a haber un parcheo, aunque ese plan de asfalto complementario, que no tiene nada que ver con estas empresas, que saldrá a licitación por los procedimientos correctos, que adecuados, pues se irá haciendo, complementando obras de mantenimiento de la carretera. Probablemente que año y medio, dos años, una vez que el contrato esté en funcionamiento y en ejecución, pues se pueden apreciar las mejoras, sin lugar a dudas, las carreteras actuales que tenemos en Fuerteventura.
Bien, ¿entraría dentro de las actuaciones del Cabildo otra carretera que siempre hay un tira y afloja entre el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que es la que une Tejuate con Triquibijate, la del interior? ¿Esa carretera cómo queda? Ya que usted ha mencionado la del municipio de Antigua, para no dejar esta también, que está ahí en un veremos. No sé si finalmente los servicios jurídicos determinan que esa carretera es del Cabildo o del Ayuntamiento. Consejero, una carretera también muy transitada.
Esa carretera es del Ayuntamiento, eso no cabe duda, es del Ayuntamiento. Ojalá nos las entreguen y nosotros podamos hacer una ampliación de vía, al menos como en este caso, como muy estrecha. Creo que la obra que se ha hecho es un desastre. Han puesto los quitamiedos en ambos sentidos, en este caso las vallas, que pues hay un tráfico muy muy fluido entre Antigua, Triquibijate y Tejuate, y si nos las entregan, pues nosotros, claro que sí, con mucho gusto, pues intentaremos ampliar esa calzada para poder hacer no una carretera convencional, porque va a ser algo complicado, pero sí hacer un expediente en el que podamos ampliar la vía, pues hasta 5 metros y medio o algo así, en algunos de mínimo, para que pueda seguir prestando un servicio, no como ahora mismo. Esa parte de obra que se adjudicó, se terminó en la legislatura pasada, yo creo que fue un franco error, porque se tenía que haber hecho o previsto la ampliación
de la vía,
y luego de donde no está terminada, que hizo Puerto Rosario hacia Triquibijate de Antigua. Pero bueno, la cuestión,
cierto,
se puede hacer una alternatividad sin ningún problema, y vemos la posibilidad de poder inscribirla, registrarla en el cuerpo de bienes que tiene el Cabildo de Fuerteventura, no hay ningún problema. Yo creo que es una prioridad, es muy transitada, y sobre todo no solo porque sea muy transitada, es que no tiene las medidas de seguridad que debería de tener.
Exacto. Dígame una cosa, vamos con otro tramo también que representa preocupación para los ciudadanos. Habla usted, insisto, de Triquibijate, el Castillo, para entendernos. Hablamos de Tejuate, Triquibijate, y hay otra vía que también representa, o hasta el momento ha representado problemas, sobre todo para los conductores, que tiene que ver con Puerto del Rosario. No tanto Puerto del Rosario, Matorral, vamos a dejarlo, Matorral Aeropuerto. Al final, la solución que se dio por parte del Cabildo de Fuerteventura, con la aceptación del Ayuntamiento de Antigua, ha funcionado para descongestionar el tráfico en esa zona. Son miles de vehículos los que pasan diariamente por esa vía, por la zona industrial de Antigua, consejero.
Ha funcionado, se ha notado la descongestión. Es verdad que esa parte de, sobre todo en la rotonda, pues ha ayudado muchísimo a lo que es la parte interior de la zona industrial, donde están todos los comercios, como usted bien sabe. Y con Antigua, lo que se le pidió por mi parte, y de hecho estuve presente con el concejal Samuel Torres y con el alcalde Matías Peña, en que cambiaran la recirculación interior de la propia urbanización, y eso ha ayudado muchísimo a que, bueno, pues que no exista estas congestiones. La idea que tenemos desde infraestructuras de carretera, en este caso, de esa vía desde Caleta de Fuste hasta el Matorral, era de desdoblarla para que podamos tener, pues, desde el Castillo hasta el aeropuerto, pues podamos tener una doble vía. La que se está trabajando y que más posibilidades tiene, pues sería la posibilidad más rápida. Otra cosa es que luego económicamente el Cabildo quiera dotar dinero para poder poder hacerla, pero sí lo tendríamos definido nosotros técnicamente antes de final de año, que es la de sacar un doble carril desde Caleta de Fuste, la rotonda donde hay un castillo artificial hecho, sí, allí, hasta directamente a la zona industrial, y desde la segunda rotonda en dirección Puerto Rosario, Caleta de Fuste, la segunda rotonda del Matorral, un segundo carril hasta llegar a lo que es Los Ángeles, esa altura de Los Ángeles, y en la primera rotonda un segundo que viniera hasta el aeropuerto. Eso nos permitiría que la evaluación ambiental fuera mucho más rápida y, por tanto, el gobierno de Canarias nos diera esa autorización para poder desdoblar esa vía, y descongestionaríamos definitivamente la misma, a expensas todavía de que no han entregado el proyecto de la autopista Aeropuerto de Pozo Negro, ¿no?
Permíteme que no me pare aquí, porque precisamente hay una pregunta que esta mañana le dejaba Eugenio Cabrera Montelongo por la situación de ese tramo de la autovía. Vamos a escuchar la cuestión que le planteaba nuestro contertulio.
Y a ver si él tiene conocimiento de eso. Como hemos estado hablando aquí del puerto de Puerto del Rosario, ¿en qué situación se encuentra en este momento? Y no sé si él es el representante del cabildo en la autoridad, sí, portuaria. No sé si es él o quién.
Hola, presidenta.
O Lola o él.
Pero en cualquier caso, si tiene conocimiento de cuándo está previsto adjudicar o sacar a licitación la ampliación del puerto de Puerto de Rosario. Y, en segundo lugar, si tienen previsto, con los fondos del FEDECAM, creo que, ¿no?
Sí, todavía les queda FEDECAM por ahí.
Si tienen previsto dedicar parte de esos fondos a los malos olores que existen en la avenida de Puerto del Rosario como consecuencia de un saneamiento deficitario. Si él está de acuerdo en destinar parte de esos fondos para solventar ese problema que existe en la ciudad de Puerto del Rosario.
Habrán comprobado que no estaba la pregunta que yo le decía que le había hecho Eugenio Cabrera Montelongo, que además de esas dos que usted acaba de oír, también le preguntaba por la situación de ese proyecto de la autovía hasta llegar a Pozo Negro, donde habían dificultades ambientales, como usted acaba de comentar, y se unía esas dificultades ambientales a todo lo que tiene que ver el suministro de energía, de aire, en fin, con el soterramiento que hay, concretamente con el túnel que hay previsto para pasar toda esa zona ambiental. Vamos, si le parece, con el tramo. ¿En qué situación está ese tramo de la autovía?
Bueno, pues ese tramo se tenía que haber entregado el proyecto de ejecución en el mes de marzo, ¿no? Así nos decía el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, en su visita a Fuerteventura el pasado año. Y bueno, en esa visita le dije que no iba a estar en tiempo y forma, cosa que está ocurriendo, que no iba a estar en tiempo y forma. No es imputable al redactor, es imputable a la consejería y a este consejero y a esta consejería actual de este gobierno, el que diciendo que por la ley de cambio climático, exacto, que no es cierto, eso no es cierto, no implica una ley es a posteriori, no tiene carácter retroactivo, eso es absolutamente una barbaridad. Porque son, yo no lo voy a permitir que siga esa barbaridad. Me parece absolutamente una, como siempre, una falta de respeto de que no se hagan las cosas en tiempo y forma. Además, se le dijo en esa reunión que hiciera que fuera fiscalizando provisionalmente ese proyecto para que lo sacaran a licitación de forma inmediata, porque luego tardarán como 9 o 8 meses en el proceso, solo en el proceso de licitación. Y que me preocupaba mucho que el convenio de carreteras que vence en el 2027, en vez de estar cacareando y diciendo que es el convenio, que es el Estado, que está incluido esa obra en ese convenio, después de más de 20 años que se desbloqueó ambientalmente en la etapa en la que estaba el director general José Domingo Fernández, y que nos volvemos a temer que no solo todo el procedimiento que lleva son la entrega, la supervisión del proyecto, la licitación, la adjudicación, si no hay recursos por aquellas empresas que pierdan, que nos llevaría otro casi año más. Nosotros no estamos, el gobierno de Canarias no está licitando esa obra, o no está empezando a ejecutar esa obra de aquí al año que viene, por estas mismas fechas, ni loco. Entonces, exigimos esa celeridad, eso es absolutamente esa celeridad. Y luego el tiempo que tardará en ejecución, 5 o 6 años en ejecución. No podemos soportar nosotros estas colas desde el aeropuerto hasta el castillo por este tema. Es decir, una cosa que, hombre, es que vamos hablando de más de 20 y pico años que se desbloqueó desde el punto de vista ambiental, que además nos obligan como medidas compensatorias de la declaración de impacto ambiental, hacer un falso túnel en Fuerteventura de casi 2 kilómetros, y además que dicen en lore de la ley de cambio climático que tengamos que poner tema fotovoltaico, las farolas interiores, que eso lo podían haber hecho en un modificado de los miles de modificados que se hacen en este tipo de obras luego, es decir, haber adjudicado, haber recibido el proyecto que me consta que está terminado, lo está haciendo una empresa madurera, la cual me consta que está terminado, pero han pedido que hicieran este modificado. Y por lo tanto, sí, me preocupa bastante.
¿A qué cree usted que obedece lo que usted considera como retraso inapropiado?
Bueno, yo no sé, que espero que no. Yo no pienso mal. Yo lo que digo es que la realidad es esa, que de procedimientos también sabemos los majoreros, y que ya se advirtió en su momento el consejero de Canarias en la reunión que tuvo en el Cabildo de Fuerteventura de que esto iba a ocurrir. Algunas personas me miraron mal de su staff técnico. Y está ocurriendo. Marzo fue marzo, estamos en junio. Y todavía no está. Y el verano está por medio. Y los procedimientos son iguales para el gobierno de Canarias que para el Cabildo de Fuerteventura a la hora de licitar las obras. Igualitos. Y por lo tanto, no vale que no, estamos súper, no lo hemos recibido. No, es que por la ley de cambio climático nos obliga a tal. Eso no es correcto. No puede. Y aunque fuera así, lo haremos en ejecución. Haga usted la luminaria que tenga que hacerla, con fotovoltaica, como quiera hacerla, incluso cambie las farolas si quiere, pero haga usted el proceso de licitación con la salvedad de que esto debe de hacerlo así. Mire, póngalo usted como puntuación aquellas empresas que se presentan a la ejecución, que aporten unas soluciones ambientales desde el punto de vista del control de las luminarias, de las de luz, en fin, del propio túnel, de donde se cómo lo podrán hacer, si esa farola será con fotovoltaica o no, cómo es el mantenimiento, cómo lo van a hacer, que lo aporten como solución. Pero usted no diga eso a la opinión pública, que por una ley a posteriori usted tiene que
parar un proyecto
que se acaba el dinero. Porque luego en el 2027 volveremos a cacarear otra vez que si queremos más o menos dinero, volveremos a pedir otra vez más o menos dinero, cuando básicamente el proyecto o los fondos actuales no se han usado. Y sí, me preocupa una cosa, sí. De esos casi 900 millones, sin la discusión de 1.000 arriba, 1.000 abajo, de esos sí, lo que sí sé es que en fase terminada, simplemente para sacar la licitación, hay más de 500 millones de euros terminados, y yo sé que no son en esta isla.
Bien,
son
pues,
en Tenerife, pues, para que lo tengamos claro.
Bueno, pues ahí queda su respuesta a la pregunta que planteaba Eugenio Cabrera Montelongo. ¿Qué sabe usted de la ampliación del muelle de Puerto del Rosario, vicepresidente?
Bueno, yo no soy miembro de Hostelería Portuaria, sí. en esta ocasión, fui miembro durante mucho tiempo, en esta ocasión es la presidenta Lola García, la que es miembro de Hostelería Portuaria, y yo soy miembro del Consejo del Puerto Canario, en este caso de la Autoridad Portuaria de Puertos del Estado no lo soy. Y con respecto a la licitación de la ampliación del muelle actual, estaba en revisión de precios y todavía no sé en qué estado está esa licitación, en su día salió, y con una revisión de actualizaciones de precios pues tendrían que hacerlo. Lo que sí es cierto es que se va a ampliar ese muelle, con lo tanto vamos a tener muelle para rato, vamos a tener concentrado ese tráfico pesado dentro del muelle de Puerto Rosario, y hay que ir pensando en decisiones y soluciones que eso lo eviten. Y a unos les gustarán o no, o a otro. Pero mire, yo cuando digo algo, no lo quiero crear controversia, digo, habrá que poner soluciones, pero que aquí la única solución es salir hacia el charco, no por Lyerman, sino por delante, donde se quiere una avenida y una costa para salir justo en la rotonda, luego salir hacia la rotonda. Es que no tiene otra. O tirar donde está el patronato de turismo y la residencia de los militares y subir paralelo al cuartel y aquí arriba las 90 viviendas y salir por detrás. Porque si sigue saliendo todo el tráfico pesado ahora y en los próximos 20 años por toda la avenida marítima, por aquella discusión en la que si Punta Gavioto o la Honduras, que era donde se discutía y hubo incluso los presupuestos de Solís Zapatero 100 millones de euros para poder hacerlo o comenzarlo, pues finalmente de las indecisiones y de las opiniones de todo el mundo, no se toma una decisión, ni se toma una decisión valiente en ese sentido. Vamos a tener una ampliación de muelle de unos 30 y pico millones de euros, que lo que va a decir es que vamos a seguir concentrando el tráfico pesado y la mercancía de entrada a Fuerteventura, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tiene usted algo que decir con respecto a la última cuestión que le planteaba Eugenio y tiene que ver con los malos olores de la depuradora?
Mire, en el...
¿De la avenida?
Sí, en absoluto, yo no tengo inconveniente ninguno. Es decir, en los proyectos de recuperación insular, en los picos, son los ayuntamientos los que proponen las obras en las que tal o bien son ellos los que aportan los proyectos, o bien somos nosotros los que tenemos que redactarlo. A día de hoy no tengo ninguno, pero sin ningún problema. Eso es el procedimiento es tan sencillo como que el Ayuntamiento de Puerto Rosario pide la convocatoria de la comisión, hace la aportación, y a partir de ahí, entonces sí tendríamos nosotros responsabilidad de poder intervenir en ese suelo para, en este caso, para quitar los malos olores de la avenida, ningún problema. Es decir, lo podemos hacer con fondos FEDECAN o lo podemos hacer con planes con el PICO, que también existe, ¿no? No hay ningún problema en poderlo hacer, lo que hay que hacerlo.
Uh-huh. Muy bien, Tomás Quesada también le dejaba una cuestión que paso a compartirle en cuanto los compañeros puedan. Tomás Quesada.
Yo creo que Blas lleva bien timoneado su área y demás, tiene un equipillo bueno ahí, y digamos, lo más que son grandes infraestructuras, por ejemplo, él tiene la responsabilidad del Picabas, lo que estamos hablando de agua ya más o menos el tema se ha ido encajando, ¿no? Y las inversiones siguen, ha utilizado la emergencia hídrica aquí en Fuerteventura para agilizar todos esos proyectos, es decir, y sé que funciona bien, sé que se impulsó en la época anterior el tema del segundo tramo a la autovía desde el aeropuerto hasta Pozo Negro, el cruce de Pozo Negro, que por cierto ya el proyecto está a punto de salir. El gobierno de Canarias ha dicho que lo para un poco porque por el tema del cambio climático obliga a que las administraciones tengan suficiencia energética. Entonces el túnel, hay un túnel de 1.300 metros que necesita centros de control y energía. Túnel tiene que estar iluminado, tiene que tener ventiladores funcionando, y entonces van a poner una estos solares.
Placas solares.
Placas solares, pero van a utilizar la mediana. Es decir, tiene una mediana de 14 metros, que me parece bien, en vez de tenerla como la vemos en Corralejo, llena de grava y demás, bueno, porque con lo cual se va a oír. Eso es el futuro, ¿no? Y cumple con la ley del cambio climático. Es decir, pero el proyecto ya está para salir, seguramente antes de final de año, no sé, a lo mejor Blas tiene más información, habría que preguntarle, y igual a lo mejor antes de final de año está ya en adjudicación.
Vale, aeropuerto Pozo Negro, sí, ¿cómo está la situación?
Y que sé que era un tema, si sabía el tema eso, que lo han parado un poco la propia administración por el tema de poner energías alternativas a la parte que lleva consumo de un ERCO, de luz.
Ya han escuchado ustedes que no confía el consejero en que ese proyecto salga en los próximos meses debido a ese modificado que el consejero ha explicado que él entiende que se puede hacer en el actual proyecto con un modificado, pero no paralizar el proyecto en sí como ha hecho la consejería.
Vamos a ver, todo proyecto, toda obra tiene que ser económicamente sostenible, o sea, de por hecho, no tiene nada que ver con la ley de cambio climático, no lo tiene que ver, o sea, no es un argumento sólido, no es real, y yo no estoy aquí para engañar a los ciudadanos de Fuerteventura. No es así. No se justifica el retraso de ese proyecto para nada. Obviamente hay muchas soluciones para no entrar en tecnicismo. Es decir, el proyecto se tenía que haber entregado en marzo, se tenía que haber licitado los procedimientos de licitación y luego de construcción de la vía, ¿no? Pero bueno, como vemos que hay que hacer en Fuerteventura 1.700 metros, ni los 2.000 que yo dije, ni los 1.700 metros de falso túnel, que es escarbarlo, hacer un túnel y luego volver a rellenarlo. Bueno, en fin, esas son las medidas compensatorias que debemos de hacerlo, pero bueno, eso incrementa un coste también esa autovía. Me preocupa mucho también que no se haya todavía, por lo menos yo al menos no tengo constancia, sí sé que se estuvo en el Cabildo de Fuerteventura, pero no en el departamento que tenía que haber estado, que es el de carretera, los redactores del tramo de Cuesta de la Pared, Cuchillete. Pues eso no tiene problemas ambientales. Se licitó esa relación de ese proyecto. Obviamente lo ha licitado el gobierno de Canarias. No sé cuál es la alternativa no lo sé como consejero, cuál es la alternativa que se va a utilizar, si va a subir por detrás de la Lajita hacia Tarajal de Sancho por la carretera actual, si va a haber algún túnel o falso túnel entre la Cuesta de la Pared y la salida hacia el curso de Tarajalejo, si va a haber, no lo sé, sí sé que ese equipo redactor, parte de ese equipo redactor estuvo en el Cabildo de Fuerteventura, pero no en el departamento que lleva carreteras, y por lo tanto seguimos sin saberlo, porque tampoco se nos explicó por parte del, en el área que estuvo, se nos explicó cuál fue el alcance o propuesta.
Muy bien, pues no sé si debo entenderlo como un tirón de orejas que hace usted.
No, es que simplemente si las carreteras que están cedidas a Fuerteventura y que los informes deben de hacerlo, entiendo que los técnicos, al igual que yo, no soy ingeniero de camino, si sé de procedimiento administrativo y lo intento ejecutar la mejor manera posible, me manifiestan los técnicos responsables del Departamento de Carreteras, del Servicio de Carreteras, si no tienen ellos el conocimiento de por dónde, cómo, qué tendrán luego que ver o opinar o hacer alegaciones al tramo final que se ponga, pues veremos si el impacto no solo económico, sino el impacto visual y la antropización de nuevo suelo o lo que fuera, lo que se quisiera hacer, porque claro, es muy complicado. Imagínese usted la tensión que puedan tener la gente que vive en la carretera Tarajal de Sancho hasta el cruce de La Rosa, en el cruce de La Rosa de Jame, porque si va por ese trazado, que debe ser una alternativa a la carretera actual, las expropiaciones en ambos sentidos serían brutales. Si luego va por, si pasa o solo bordea La Lajita y solo pasa por detrás justo del pueblo de La Lajita y por detrás de Tarajalejo, podría, bueno, pues tendríamos una doble vía, la que está actual y la otra. O ¿por qué no podemos hacer que tampoco es una roca muy 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 fuerte, entre justo cuando empiece a subir la cuesta, cuando la cuesta de la Pared, la cuesta que va al zoológico, pasarlo, soterrarlo y sacarlo justo de luego por el barranco del Valle de la Lajita, barranco de Tisijorey, y llegar a asomar al barranco de Tarajalejo, que perfectamente se podría realizar? Entiendo que yo, como ya le he dicho, incluso le he hecho llegar a la consejería, a la dirección general de la consejería, consideraciones incluso con el actual tramo de la autovía de Caldereta Aeropuerto, es decir, pero son consideraciones técnicas, basadas en informes técnicos. Pero claro, ya no es una decisión política sola, pero una decisión, yo creo que la cooperación en ese sentido no es un tirón de oreja, es que simple y llanamente yo podría hacer un tirón de oreja, sé cómo hacerlo, no tengo por qué hacerlo públicamente. Lo que sí digo es que cuando se viene a Cabildo de Fuerteventura, y en este caso de carreteras, pues debe de hablar. Miren, si no quieren que hablar con el consejero, no tienen ningún problema, ¿no?
Pero por lo menos con la parte técnica, ¿no?
Lo habla con los técnicos, y igual a lo mejor yo puedo entenderlo en alguna que otra lengua distinta a la castellana, ¿no?
Muy bien, le dejo el último comentario que se hacía esta mañana para usted en la tertulia, y lo hace Javier Sordo, cuando los compañeros puedan.
Yo te dejaría, hombre, imagino que le vas a preguntar por la residencia de Gran Tarajal, así que eso ya te lo dejo a ti. Es una pregunta obligada esta semana. Pero yo, para algo que creo que a lo mejor no tenías previsto preguntarle, y creo que él es una de las cuatro o cinco personas más interesantes a las que hacerle la pregunta. Legalmente y de alguna forma justificadamente se han planteado a lo largo de los últimos 5 o 6 años, y él ha sido protagonista de ello, determinadas decisiones, ya sea por la vía de emergencia o por la vía de declaración insular, de interés insular, para tratar de acelerar importantes proyectos para la isla de Fuerteventura que son disruptivos y generadores de nueva economía. Por razones políticas, desde mi punto de vista, y también las habrá de tipo técnico, sin duda, no se están pudiendo desarrollar muchos de esos proyectos. Mi pregunta para el señor viceconsejero, que sé que está en el meollo de la cuestión, sería: ¿cree que será posible que eso se pueda llevar a buen puerto en esta legislatura?
En la medida que usted pueda contestar.
Bueno, no tengo concreción de algo concreto, pero sí en general, bueno, yo confío en que efectivamente cuando se habla de diversificación económica, pues apueste por ello y se utilicen las herramientas legales para poder hacerlas. Confío en que eso sea así. Lo contrario sería ir contra derecho. Pero en cualquier caso, los acuerdos, o yo creo que globales entre todas las organizaciones políticas, aunque no estén firmados, obviamente, está claro que todo lo que signifique diversificación económica se debe de apoyar, todo lo que signifique diversificación del empleo se debe de apoyar, y sobre todo fortalecer el tejido empresarial en Fuerteventura. Yo, en ese sentido, entiendo que así deba de ser. Otras cosas, o individualmente, cada uno pues tendrá su opinión. Yo creo que nosotros tenemos que avanzar en la economía circular y por lo tanto se necesita implantar y utilizar las herramientas de clasificación de suelo, porque hay que hacerlo así para poder. Mire, no, póngale, y digo esto de economía circular porque yo creo que también es de en rigurosa actualidad. El vertedero de Sonsamas en Lanzarote ha quedado. Está ardiendo, es decir, nosotros no podemos seguir soterrando más basuras cuando hay posibilidad de que eso, esa basura se en este caso monetarice, se recicle básicamente el 95% de la misma, ¿no? Por tanto, tenemos que utilizar ese impulso. O, por ejemplo, la economía azul, es decir, la FAO, la gran organización mundial de alimentación, ¿no? Está desde hace muchos años lanzando mensajes en el sentido de que la alimentación, y en este caso la alimentación humana, y sobre todo el tema de poder en tierra realizar actividades, en este caso de cría, cultiva, cultivo del tema marino, o en este caso de peces, ¿no? Y de otras cosas, algas, etcétera, se debe de impulsar, porque para la alimentación animal incluso está más que demostrado que esto puede y debe, y abarata no solo costes para el receptor de esa alimentación, sino que se debe de impulsar. O sea, nuestras costas hay que protegerlas. Es decir, oiga, mire, es que va a subir, es que con el cambio climático va a subir el nivel del mar en próximos 100 años 50 centímetros, 75 centímetros. Digo, bueno, si eso ocurre, pues me imagino que habrá un desastre, ¿no? Nueva York se hundirá, Londres se hundirá, digo, por su cercanía a la costa, es decir. Pero es que en el caso de Fuerteventura, no estamos hablando de. Estamos hablando de Canarias, es decir, vemos constantemente temporales que no debemos intervenir, que no podemos hacer paseos, hacer, no sé, rompeolas para que no podamos perder nuestros pueblos, es decir, escolleras, en fin, no se nos permite. O sea, la economía azul, por ejemplo, permite, y hay una serie de fondos estructurales que nos permitiría pues tener pues seguridad en nuestro pueblo, pues en nuestras costas, el poder producir y diversificar en el ámbito de la tecnología, pues en el caso de I+D+, sí, por ejemplo, en algas y en producciones para el tratamiento farmacéutico, químico o incluso de alimentación animal. Pero eso, espero, yo creo que sí, a la pregunta que me hace, yo creo que no vaya a haber inconveniente actual, si se refiere a lo que es el gobierno, creo que no. Otras cosas probablemente puedan tener discusión, pero bueno, eso ya se verá cuando se dé.
Hablamos mucho de la diversificación y de la necesidad de diversificar, hablamos de la importancia de la producción local, como usted ha hecho, de la reutilización más que del reciclado, reutilización, pero no se abre la puerta a ese tipo de economía, Blas.
Bueno, esas son dos áreas que supuestamente no, técnicamente está en las tiene que llevar el Partido Socialista, pero si no, no tenemos presupuesto ni tenemos departamento, pero bueno, intentaré reordenarlo, porque yo creo que lo principal era desbloquear toda esa carta de expresiones de Reyes Magos y de realidad actual, lo que era el cabildo y la prioridad que era utilizar e invertir en infraestructura hidráulica para que podamos tener antes de final de año ya una tranquilidad.
¿Usted cree que vendrá esa, lo digo de cara a las personas, perdonen que le desvío el tema, de cara a las personas que nos están escuchando, ¿podremos tener esa tranquilidad en el suministro de agua?
Bueno, si dijera que sí y luego no ocurriera, diría, mira, es que dijo que sí, deberíamos de tenerla. Nosotros debemos, los plazos son 30 de junio, tienen que terminar esas desaladoras. A partir de ahí, de esas que se adjudicaron, sí. A partir de ahí, que si las pruebas, etcétera, y que se comienza, bien, aunque se rompan tres a la vez, como se ha ocurrido en las últimas semanas, no podemos determinarlo. Lo que sí sabemos es que no se había hecho esa inversión, se está ejecutando, y desde que terminen, sobre todo el proceso de desalación, y luego la dificultades que hay también. Es decir, yo soy responsable doble en las que se hicieron los procedimientos de licitación y adjudicación, y esas van, a excepción de una que va un poquito más retrasada, casi todas van en tiempo y forma. Ocurre que otros tipos de contratos con anterioridad, en fin, habrá que, ya ha habido que llamar la atención a alguna empresa, ya ha habido expedientes de sanción también económica, y desde luego en el radar están, en la posibilidad de que no vuelvan a seguir retrasando ese tipo de obras, pues están las medidas correctoras punitivas que se le van a aplicar. Uh-huh. Si usted no cumple, usted tendrá la sanción. Yo creo que es el principal problema. Ese, el segundo, es el transporte de la Fuerteventura. un desastre, en los últimos años un desastre, y que debe ya de forma, pero urgentísima, sacar a licitación un nuevo contrato para que la empresa que gane ponga un servicio en condiciones, en cuanto a frecuencia, en cuanto a vehículos, y en realidad a un servicio que necesitamos de ese servicio, y hay que hacerlo ya. No vale seguir los plazos, pero los plazos concretos, estar el 100% sobre ese tema, porque creo que es un tema muy muy preocupante, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
Por lo tanto, ¿tiene usted esperanza, aunque no pueda asumir el compromiso, porque igual hay, como dice usted, inconvenientes que hacen que no podamos estar tranquilos de cara, por ejemplo, al próximo verano, en cuanto a suministro de agua se refiere?
Mire, yo no puedo sacar licitación la desaladora del sur porque en primer lugar no tengo dinero. El dinero que teníamos, que tenemos comprometido, unos 31 millones de euros, estamos en obra, y lo que compromiso que tengo es que cobren las empresas. Ese es el compromiso que tengo. Las empresas no pueden financiar al Cabildo, y más cuando es una obra de emergencia de estas características. Y ese es el compromiso que tengo. No sé cuál es la cantidad de dinero que podría tener para una desaladora en el sur, que es necesaria hacerla, pero que puede estar entre los 30 y 40 millones de euros. Y no solo el coste, sino hay que hacerla, hay que ponerla en funcionamiento y el tiempo. Pero no puedo sacar la licitación si no tengo recursos económicos, no los tengo. Espero que el gobierno de Canarias, eso que anunció, que dice que nos iba a ayudar económicamente y que se iba a hacer cargo del sur, bueno, no sé cómo lo pueden hacer, si las competencias de agua son del Consejo Insular de Agua, la emergencia hídrica está declarada y vence su segunda prórroga ahora el día 3 de septiembre. Hay que ampliar esa prórroga, hay que ampliarla porque todavía no está resuelto. Pero si no, me refiero, no tengo, el departamento Cabildo no tiene como para poder hacerlo, pues muy bien, hay dos fórmulas de hacerlo, o con crédito o con licitación. Es que es así de sencillo, es que, y eso son decisiones, y aquí se viene a tomar decisiones, no, los problemas se enfrentan, las decisiones las toma perfectamente pensadas, pero técnicamente tienen que decir otros lo que son, porque puedes tener opinión técnica o incluso saber técnicamente de algo. Pero para que eso se al 100% estuviera así, deberíamos estar en construcción y ejecución de la del sur. Y le diría, mire usted, pues yo lo que le digo es que tenemos 10.000 metros cúbicos más en Puerto Rosario de producción, deberíamos tenerlo a 30 de junio. Subimos la producción en Corralejo, deberíamos tenerlo hasta 7.000 metros cúbicos, que doblar la producción en Corralejo, y por lo tanto, y los depósitos terminados, que tenían los depósitos de almacenamiento, serían 4 depósitos en vez de 2, donde tendríamos el doble de posibilidad de almacenamiento, podríamos estar desalando siempre, o las 24 horas, para llenar esos 4 depósitos, si hemos subsistido de mala manera, pero hemos subsistido hasta la fecha con uno, en este caso ahora con dos, que fue la anterior emergencia. Con los 4 deberíamos de tener la posibilidad de tener cierta tranquilidad. Las rupturas siempre estarán y todas esas cosas, pero bueno, desde el punto de vista de infraestructura y de obra, yo creo que en ese sentido, bueno, deberíamos tener esa tranquilidad, sí.
Volviendo a la economía azul que usted comentaba, volviendo a todo lo que tiene que ver la posibilidad que tiene Fuerteventura de la diversificación con esos fondos a los cuales usted hacía alusión, manifestaba que se van a poner en ello para que eso sea viable.
Sí,
consejero.
Mire, para que poner un ejemplo, la estrategia de economía azul, las dos estrategias que aprobó el gobierno de Canarias y que por unanimidad de todo el arco parlamentario, que debe ser, que es el actual también, a excepción de Vox, que obviamente no creía absolutamente nada de eso, pero bueno, eso son cuestiones que no vienen a la cuenta ahora. Lo que sí le digo es que estaba en el área de la Viceconsejería de Economía, tenía que coordinar y coordinaba esa área yo. Fue importante en la introducción, en el acuerdo, en el pacto de gobierno que se pusieron la economía azul, pero lo importante, Portugal lo ha elevado a rango de ministerio. A rango de ministerio, para que se haga usted una idea, es decir, no solo de las banderas de buques, que a lo mejor eso la gente no lo puede entender. Por ejemplo, Madeira, que ha recuperado un número impresionante de que buques tengan su bandera, o sea, todo por donde tributan en Madeira, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, en Canarias tendríamos la posibilidad de tener nuestra propia bandera en Canarias, aunque fuera del Estado, fuera, obviamente es Estado, pero no hay manera, porque hay un lobby que no permite eso. El lobby en Madrid, no es que no se quiera tener una en Canarias esta parte, ¿no? Pero bueno, que gestores mercantiles de ese asunto. Pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con innovación, desarrollo, en formación, en formación marítima pesquera. Mire, aproximadamente unos 270.000 trabajadores en Canarias, de los casi 1 millón de actuales que trabajamos y cotizamos en Canarias, son del sector de la economía azul. Trabajadores portuarios, en fin, todo lo que tiene que ver con pues, tripulaciones de barco, con mantenimiento de barco, con mercancías, con en fin, de importación, de exportación, obviamente también de talleros, de marineros, simples marineros, pero todo eso son 270.000, más de esos 270.000 empleos en Canarias hoy en el ámbito de la economía azul. Y nosotros podemos y no debemos de depender de ir a una escuela de pesca en Lanzarote, no debemos de depender de ir a una escuela de pesca en Gran Canaria, el instituto en Gran Canaria o ir a Tenerife, porque no tenemos una escuela de formación en el ámbito marítimo pesquero aquí. Pero no solo es de para ser tripulantes de barcos, que parece que por si acaso me estoy expresando mal, sino todo lo contrario. Es decir, la gestión de mercancía. En definitiva, en el puerto de Las Palmas trabaja muchísima gente extranjera que te viene, por ponerte un ejemplo, soldadores irlandeses. Simplemente por el idioma. No es que sean mejores que los que están aquí. Uh-huh. Pero bueno, tiene una economía. Por poner ejemplo, es decir, hay una serie de cosas que por ejemplo, el ITC tiene instalaciones en el sur de Gran Canaria vinculada a la eólica marina, ya la IMAC, por ejemplo, en algas, sobre todo en el ámbito farmacéutico. Eso se puede implantar en la Fuerteventura, ¿por qué no? O sea, hay una serie de cuestiones que creo que son importantes. En su momento yo abogaba porque la antigua residencia escolar de Gran Tarajal, la que está al norte del campo de fútbol, del estadio de fútbol, fuera una pata del Parque Tecnológico de Fuerteventura, o en este caso una escuela de formación marítimo-pesquera, en vez de hacerlo en condiciones. Algunos optaron porque tuvieron un local para que ensayaran las murgas. Las murgas deberían ensayar y darle locales en otro lugar. Yo creo que deberíamos de tener esa parte de ahí. No toda esa formación debe estar concentrada en Puerto del Rosario, porque hay mucha gente que te viene aquí, pues de aquí se pueden desplazar allí, ¿no? Como hay hoy en día que hay mucha gente de otras islas y de Península que vienen a estudiar enfermería a Fuerteventura. Es que si es por buscar un problema, yo creo que eso sí que es diversificación, sí que es formación de sentido. Es decir, hay muchas licenciados y licenciadas en ciencias del mar que tienen una infinidad de propuestas y proyectos basados en el economía azul, y vamos a intentar reactivarlo. Y en el caso de que en la situación administrativa en la que se está o lo que fuera, no pasa nada. A lo mejor pues coordinaré eso, que no creo que sea preciso tener grandes estructuras, ¿no?
Uh-huh. Pues con esa mirada al futuro concluimos esta conversación con el vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura y consejero de Infraestructuras, Carreteras, Planificación y Cooperación Municipal. Muchas gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes. Bueno,
feliz día de Canarias.
Igualmente.
Y nos encontramos cuando usted quiera. Gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Muy bien.